Cope Más Coruña.
Estar informado.
Seguimos a vueltas con la descentralización del grado de medicina después de la decisión del Consejo de Gobierno de la Universidad de Santiago de retrasar la votación sobre el acuerdo alcanzado en esta cuestión. El consejero de Sanidad de Antonio Gómez Camaño ha reiterado este sábado su aval a esa descentralización. Sin embargo, Camaño ha reiterado que si no hay acuerdo se abrirán otros escenarios y cada cual tendrá que asumir sus responsabilidades. También el consejero de Educación avisa, si no hay acuerdo habrá que adoptar decisiones en libertad. Román Rodríguez ha recalcado que si no se recupera el consenso se evaluarán todas las posibilidades. Es la 1:30, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope. Ricardo Cao, reitor da Universidade da Coruña, moi bo día.
Moi bo día.
Vostede dá xa por morto o acordo para a descentralización de medicina.
O acordo, como todo o mundo sabe, pois foi moi laborioso. A min gustaríame, se cadra, antes de respostar simplemente a dalo por morto ou non, todo isto vendo o acordo do 2015, como todo o mundo sabe. Eses 10 anos, pois, non se implementou o que estaba previsto, máis que no curso de sexto, onde de 2015, e mesmo de antes. Tamén a Universidade da Coruña colabora impartindo docencia en Nochuac. Pero logo, a raíz do primeiro intento de novo acordo, que foi o grupo de traballo primeiro, que non se menciona casi nunca, e que sí que foi, de algún xeito, rachado os traballos que fixo ese primeiro grupo de traballo a principios deste ano, cando, precisamente, pois seguramente parte dos mesmos actores que agora volven tratar de bloquear, digámoslo así, o este segundo posible acordo, este acordo do segundo grupo de traballo, que xa estivo traballando, e sobre todo as tres reitorías. Entón, rachado, o acordo que establece é unha serie de aspectos e tamén de decisións que hai que ir tomando. A parte da conformación da comisión de seguimento, o mes de xaneiro, o mes de febreiro moi intenso para traballar en todos os aspectos de acordar o calendario organizativo para comenzar xa o curso que ven. Entón, o propio acordo establece precisamente prazos para poñerse a traballar. Entón, adiar a decisión vai totalmente en contra do acordo. Esa é a cuestión.
Polo tanto, que pasos vai tomar a Universidade da Coruña? Vai iniciar de forma inmediata esa tramitación para contar cunha facultade?
Nos xa o dixemos que a nosa vontade creemos que é o mellor para Galicia, tamén para a nosa universidade, pero unha vez que o acordo parecía que iba a ser, pois eso, unánimemente, parecía, foi así, porque compra resaltar que aparte do acordo entre as dous conselleiros, os tres reitores, eso foi sometido logo ao grupo de traballo, a semana pasada, o luns día 17, o día 20 foi aprobado, tamén ratificado, mellor dito a palabra, polo Comité de Coordinación de Docencia Clínica en Galicia, no que estamos representados as tres universidades, as dúas consellerías, os tres hospitais tamén con un representante cada un deles, esas 15 persoas dese comité, realmente 13 estábamos ese día, que dúas non puderon acudir, unánimemente tamén ratificaron o acordo. E nós, precisamente, o día seguinte, o venres, día 21, aprobámoslo en Consello de Goberno. Entón, como digo, non é que o acordo está plenamente ratificado por parte de todos os que o trataron ata o momento, e sen ir máis lonxo, o Comité de Coordinación. Que imos facer agora? O que xa dixemos tamén, o acordo nos o asumíamos, e algunha das cesións que faríamos, se o acordo se acorda ou se asina xa definitivamente, é pois postergar a nosa posta en riba da mesa da solicitude. Non postergar o noso traballo. Eso xa o dixemos dende o principio. Nos imos seguir traballando para ter o que entendemos que é a mellor solución, posta, digamos, actualizada e documentada. En eso seguiremos facendo. Agora ainda máis claramente, porque ao non ter visos de poderse chegar a ese acordo, pois, lóxicamente, traballar continuamente, continuar realmente os traballos nesa comisión redactora que está constituída dende aí como 5 ou 6 meses na Universidade da Coruña para ter, digamos, toda a documentación e poñerse en riba da mesa tamén a Xunta de Galicia e proceder con todos os trámites, non?
Falouse de que a descentralización faría que se perdera a calidade no ensino. Na súa opinión, cal é o problema?
Eu non me podo, non me quero tampouco meter en cousas concretas de algún dos axentes concretos. Agora mesmo, digamos, o problema interno sucedeu na Universidade de Santiago de Compostela. A mí o que me gustaría salientar é que este acordo de descentralización é fundamentalmente unha ferramenta para millorar moito a calidade docente. Por qué? Porque estamos falando da única titulación de medicina que hai en Galicia, onde se admiten a máis de 400 estudantes. E aproveitar o sistema sanitario e tamén o sistema universitario para descentralizar esa docencia e millorar. Digamos, millorar esa tensión que existe ao ter que atender, como é lógico, a 400 alumnos cada curso, en particular na parte clínica, que son cuarto, quinto e sexto. Estamos falando dun número moi importante de estudantes, con diferencia a de maior número de entrada de toda España. E iso que significa? Pois que ese acordo de descentralización, fundamentalmente, entendemos que a quen beneficiaría, fundamentalmente, como digo, é a Universidade de Santiago de Compostela para poder millorar a docencia e facela, digamos, dun xeito aproveitando moito máis tanto o sistema sanitario como tamén o sistema universitario.
Máis alá desta cuestión, cal é a situación económica da Universidade da Coruña a día de hoxe despois de que vostedes alertasen precisamente dun desequilibrio nas contas?
Pois, traballando, como digo, constantemente tamén para millorala. Eso significa que precisamente teremos un claustro a vindeira semana no que se vai tratar un pouco da información económica. Tamén foi coñecido das reunións que houve coa Xunta de Galicia para tratar de achegar, digamos, a unha estabilidade financeira, un plan de estabilización financeira. Pero fundamentalmente aquí o asunto é que estamos moi necesitados de maior financiamento estrutural. O financiamento estrutural que ten a Universidade da Coruña e o sistema en xeral non é dabondo. Tamén eso significa ter maior fondo para o gasto estrutural da universidade. O que recibimos do plan de financiamento anualmente da Xunta de Galicia chega escasamente para pagar o que é os salarios. Os salarios do persoal estrutural. Non estou falando xa de salarios de outras persoas que se contratan pois por proxectos concretos onde estamos tendo moito éxito. Entón, estamos traballando, pois fundamentalmente ese plan de estabilización está contemplando tamén pois, bueno, as distintas medidas en canto a tratar de conter. Pero ese tipo de contención de gasto pódese facer nun período relativamente corto de tempo. A solución definitiva disto está en ter unha achega estrutural maior.
De canto estaríamos falando?
É difícil de cuantificar, pero como mínimo de que ese custe estructural abonde para afrontar os gastos estructurais. Non só os gastos do persoal, os gastos de funcionamento, os gastos de mantemento dos edificios, os gastos de consumos enerxéticos, os gastos de actividades cotiás, digamos, de básicas, tanto de investigación como de docencia, para o estudantado tamén, moitas delas. E os gastos do persoal, en particular, pois unha das cousas que temos pendente nesta universidade, pois é a carreira horizontal, por exemplo, do persoal técnico de xestión e administración e servizos, por poñer un exemplo. Eso é fundamental. Cuantificar eso pois ten que ver pois con casar esencialmente ingresos estruturais e gastos estruturais, porque o contrario é morrer de éxito, que é o que temos o risco de que nos suceda. Ter moito éxito en consecución de fondos finalistas, proxectos de investigación e demais, pero eso non vale para obter un financiamento estrutural que manteña a universidade. Por eso, tan importante ter suficiente, digamos, financiamento estrutural.
E como afrontamos a renovación xeneracional do persoal e dos investigadores?
Pois precisamente ese é un dos asuntos onde o financiamento é básico. É certo que o programa de María Goiri, o programa, digamos, de prazas de axudante doutor que temos en todas as universidades españolas, tamén na nosa, na Universidade da Coruña, con esas 49 prazas de axudantes doutor, está valendo para acometer parte desa renovación. Hai que agradecer, neste caso, tanto ao Ministerio como á Xunta de Galicia, a súa achega. Ten que ver máis que nada co cambio que impón a LOSU das figuras de profesor asociado. Pero temos que camiñar máis cara a esa dimensión. É certo que estamos concorrendo ás convocatorias competitivas, tipo Ramón y Cajal, Juan de la Cierva e moitas outras. E tamén estamos tendo pois axudas pois de digamos, fondos que nos facilitan tamén outras entidades, como o programa Intalent, financiado pola empresa Inditex, é moito de agradecer. Pero realmente, o que precisamos é ter máis financiamento estructural, onde en particular tamén podamos acometer a contratación de persoal novo. As xubilacións, pois están axudando tamén, porque obviamente non é o caso, por exemplo, da Universidade de Santiago, onde se están xubilando 60 profesores ao ano, na nosa non é así, pero si sí, obviamente estamos incrementando, digamos, esa cantidade de persoal que se está xubilando. Pero é un pouco triste ter que facer a renovación sen podela planificar un pouco máis, porque a xubilación e a perda de persoal por xubilación non é tan doado de resolver por reemprazo instantáneo. O normal é poder ir incorporando xente nova cando as que están a piques de xubilar aínda non están xubiladas, porque é o xeito de poder facer a transición o máis. A investigación é moi custosa, tamén tanto en recursos como sobre todo en tempo, poñela en marcha. Destruíla é moi fácil por falta de financiamento.
Unha última cuestión. Que retos, aparte de todo isto que falamos xa, que retos afrontamos a curto prazo?
Pois o das titulacións é un reto importante. Refírome a facer unha análise tamén das titulacións que temos e das que poderíamos ter. Medicina é un exemplo moi concreto, sobrevido por os asuntos que xa comentamos, pero en xeral facer ese exercicio é un aspecto importante. A internacionalización, antes falaba dela. Temos un novo plan de internacionalización, axúdanos moito tamén estar nunha alianza de universidades europeas, como é a Alianza Emerge, que ademais é outro exemplo do financiamento que falaba. Estamos conseguindo esta alianza de 9 universidades, pois 14,4 millóns de euros da Unión Europea para afianzarnos en poñer títulos en conxunto, ter actividades en conxunto. É unha alianza que está moi centrada tamén na periferia de Europa, tamén na poboación máis marxinada e demais. Pero tamén estamos tendo accións para chegar, digamos, á internacionalización, á América Latina, á lusofonía.
Ricardo Cao, reitor da Universidade da Coruña, moitísimas grazas.
Grazas a vos.
Y a esta hora nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros y saludamos a su alcalde, Ángel García Seban, alcalde. ¿Qué tal? Muy bo día.
Muy bo día, bo día.
Temos que falar, alcalde, de que persisten os problemas no transporte público comarcal, non?
Bueno, hai unha situación que non mellora para nada. Eu diría que empeora, non? A comarca da Coruña medrou moitísimo, pero, por tanto, medran os problemas e o tema de transporte está aí, non? Son numerosos os cidadáns que cada día, cada semana, se comunican co Concello de Oleiros denunciando que os buses van sobrecargados en horas punta, a xente enlatada, quedando xente nas paradas, que non se pode montar, impuntualidades, buses que non pasan, non? En contra desa realidade, a Xunta de Galicia, que ten competencias de transporte en todos os concellos de menos de 50.000 habitantes, que é o caso de Oleiros, insiste en afirmar que o sistema funciona ao 99,5%. Ou será para eles, non? Porque os veciños teñen outra impresión distinta. Unha política coa que solo se está beneficiando a empresa concesionaria, non? Que fai o que lle dá gana, pon os buses que lle dá gana, e así, aquí si gano sí, e aquí si tengo medio a ganancia, non pongo nada, non? Todo ten que ser sobre o 100%. Por tanto, en novembro do ano pasado, o Concello reclamou por escrito a Xunta diversas melloras para o transporte, iban a atendernos, non nos atenderon, e o Concello o que demandaba era prolongar a línea de Entre Xardís e o Seixal hasta a Iglesia de Nós, tamén había líneas para novas para a zona de Franzomel, Xace e Beleiras, non? Poñer un bus desde Perillo hasta a universidade, bueno, quer dizer, un montón de demandas que lle facíamos e ningunha delas atendeu. Por tanto, o luns que ven, temos unha reunión entre Xunta e Concello, e no caso de que o Goberno Autonómico persista na súa atitude de ignorar o clamor cidadán que está ocurrindo na comarca coruñesa, nos faremos un chamamento a varios concellos, que están tamén moi cabreados, e veciños destas zonas, para ver como abordamos en conxunto unha movilización que faga a Xunta pensar na comarca e non na empresa.
Bueno, falamos das obras, no paseo na zona de Paraíso.
Sí, bueno, no Paraíso, o pasado martes, como se sabe, se iniciaron as obras no Paseo da Ría, o tramo entre Oleiros e Cambre, cuyo importe ascende a 1.800.000 euros. Esta semana, publicouse un anuncio da Dirección Xeral de Costas do Estado aprobándose definitivamente as obras do paseo entre Beiramar e Urbanización O Paraíso, con importe de 556.000 euros. Unha vez pasada esta exposición pública, se prevé comenzar as obras, según me comentaron de Costas, a finais do mes de xaneiro, dado que a empresa xa ten contratada a obra. Non é que se expoña ao público ahora o proxecto, xa está todo aprobado e incluso está contratada a obra e o que se vai expoñela por si alguén tuvera algo que decir. Culminas así o paseo da ría que veu que une a Oleiros con Cambre e que levamos anos loitando por él. Unha loita, por certo, levada en solitario polo Concello de Oleiros.
Pois unha boa nova. E o Concello coopera nun proxecto sanitario en Chiapas con Solidaridade Galega.
Bueno, isto é un orgullo para nós falar destas cousas. Hoxe son noticia, a través dos medios de comunicación, un grupo de profesionais médicos que a través da ONG Solidaridade Galega se desplazan a atender persoas enfermas no Hospital San Carlos, xestionado por unha orden religiosa que son as Fillas da Caridade, non? En México. O equipo está formado por 6 mulleres, por certo, médicas, ginecólogas, cirujanas, anestesistas, enfermeras. Van cargadas de fármacos aportados por elas mismas e tamén pola ONG Solidaridade Galega, especialmente polo CHUA. O equipo médico está cargando as súas vacacións, van, ahora que tiñen vacacións, nas celebran e van a traballar, a dedicarse á atención médica dos cidadáns de Chiapas, non? O Concello de Oleiros, que fai en todo isto? Pois desde hai anos, a ONG, en este caso Solidaridade Galega, lle financiamos os desplazamentos e o aloxamento a estos viaxes, non? Aportamos 19.500 euros, como dixen, para billetes aéreos e para aloxamento en Chiapas.
Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo, Dios.
Ata logo. E a Xunta ha entregado este sábado 3 viviendas públicas en alquiler accesible en el casco histórico de Betanzos. Ha sido la conselleira de Vivenda la encargada de entregar las llaves. A comienzos de 2026 está prevista la entrega de otras 2 viviendas públicas más en esta localidad que ya están en fase final de obra. 1:47, vamos con el deporte. Pepe Torrente, noviembre perfecto.
Perfecto. El Depor ha hecho un noviembre, vamos, para enmarcar todo,
a ver,
victorias.
Diciembre.
Todo victorias. Ojalá sea parecido, porque viene de vencer 0-2 en el Carlos Belmonte frente al Albacete. Son 5 victorias seguidas, 6 si le sumamos el partido de Copa frente al Sámano. Y sigue líder. Y el único que le aguanta el tipo ahora mismo es el Racing de Santander. Están empatados a 32 puntos. Y es que la Unión Deportiva Las Palmas pinchó en su visita al Castellón. Así que, bueno, pues se cae de ese trío de cabeza que estaban con los mismos puntos. ¿Está contento Antonio Hidalgo? Sí, pero siempre en su línea de decir tranquilidad. La segunda es larga no, lo siguiente.
Importantísimo, estamos dentro de ese objetivo que nos marcamos al principio de año, teniendo esa gran humildad de que queda mucho por delante, muy contento sobre todo por los chavales porque están creyendo en una idea que le mandamos desde el cuerpo técnico y con esa humildad que requiere la liga porque es muy larga y muy competitiva, ¿no?
Y tenemos semana de 2 partidos, porque el Depor juega el jueves a las 7 de la tarde la Nova Creu Alta frente al Sabadell, encuentro de Copa del Rey, eliminatoria a partido único ante un equipo de Primera Federación, y luego el domingo regresa a la Liga, en este caso en Riazor, recibiendo al Castellón, otro de los equipos que también está en un buen momento, desde que lo cogió Pablo Hernández, el exfutbolista, la verdad es que ha ido para arriba y ahora mismo está ahí en la zona de playoff. Un Depor que va a tener 2 encuentros ahora consecutivos en casa, frente al Castellón que te acabo de comentar, y luego viene la Real Sociedad B para terminar diciembre visitando a la Andorra. Si esto es como noviembre, terminaremos el año muy,
lo compras,
muy,
no como
muy
los
bien.
Empates.
¿Cómo
¿no?
si lo compro? Vamos, te lo firmo con sangre incluso.
Algo más, Pepe.
Bueno, pues que empató el Fabril frente a la Sarriana en un partido con polémica, porque la verdad es que las cosas como son, el penaltito que le dio un puntito al conjunto de Manuel Pablo, cuanto menos delicadito. El propio Manuel Pablo en declaraciones a Radio Galega reconocía que para él no era.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Escuchas Mediodía COPE. Enseguida seguimos contándote cuestiones que te interesan.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y la Policía Nacional ha desarticulado un punto negro de distribución de cocaína en el barrio de la Sagrada Familia. Rubén Fouz es portavoz de la policía.
La persona investigada regentaba un punto negro de venta de sustancias estupefacientes en el barrio, con un importante flujo de compradores. Era también habitual la utilización de su vehículo para las ventas de las sustancias estupefacientes. Realizaba el intercambio de droga por dinero en el interior del coche mientras circulaba, con lo que pretendía conseguir mayor privacidad y dificultar la actuación policial. La actividad de esta persona no se limitaba solo a su barrio de residencia, sino que su lugar de actuación se extendía a otras zonas de la ciudad. Posteriormente a su detención, el pasado día 27 de noviembre, fue realizado un registro en su domicilio. En este, fue incautada cocaína, tanto en roca como empaquetada en dosis, dinero en efectivo, varios móviles y útiles de pesaje. Del mismo modo, fue intervenido el vehículo en el que realizaba parte de las ventas de esta sustancia.
Es la 1:51, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de mediodía. COPE, y casi 75 kilos de centollo capturados de forma ilegal no van a llegar a los mercados esta Navidad. Son los que ha detectado la Guardia Civil en Camariñas en un operativo contra el furtivismo en la zona. Se desplegaron en el entorno de la Lonja Vieja. Observaron movimientos sospechosos de desembarco y fondeo de marisco y detectaron a uno de los responsables, una persona conocida por tener numerosos antecedentes por furtivismo, que se encontraba en la rampa de acceso y recibía una embarcación con las luces apagadas. Fondearon dos sacos sin identificación que estaban completamente llenos de centollo. No fue fácil completar el operativo, puesto que la persona implicada y un familiar mostraron una actitud agresiva y hostil. Amenazaron e intimidaron a los agentes, que aún así continuaron con el operativo. Los furtivos fueron denunciados por infracciones a la ley de pesca, pero además por amenazas y coacciones. Desde la Guardia Civil advierten de que esta actividad se está intensificando por la proximidad de las fechas navideñas.
Descuentos en el Black Friday. Todo barato, barato, barato. Venga, que me lo quitan de las manos.
Mucho bla, 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 pero poco Black.
Black, lúcete. El verdadero Black Friday está en Lúcete. Auténticos descuentos del 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60%. Ilumina tu vida al mejor precio en el número 1.
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Sabemos que sientes apego por los comercios de tu vila. En un vas querer desapegarte cos 100 euros de Mercanavila. Para gastar en comercios de localidades pequeñas da provincia da Coruña. E agora ampliamos lo prazo para que puedas usar Mercanavila ata o 3 de decembro. Mercanavila, una iniciativa da Deputación da Coruña.
Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Toon Story. Un impresionante espectáculo que rinde homenaje a las bandas sonoras más míticas del cine de animación. El Rey León, Toy Story, Aladdin, Shrek, La Bella y la Bestia, Monstruos S.A., Cómo entrenar a tu dragón y muchas más. Un concierto mágico e inolvidable en el que revivirás tus películas favoritas con una puesta en escena que te sorprenderá.
11 de enero, Palacio de la Ópera, La Coruña.
Compra tus entradas en filmsymphony.es.
En Navidad todos queremos un poco de magia, incluso tu Kia. Ven a tu servicio técnico oficial Kia del 1 de diciembre al 5 de enero, ponlo a punto y llévate un lote navideño de regalo con tu revisión de mantenimiento. Disfruta de estas fiestas con magia, ilusión y tu Kia preparado para todo lo que venga. Te esperamos en Corgal Automóviles, servicio oficial Kia en A Coruña, Polígono Agrela, Ferrol, Polígono Agándara y Carballo, Polígono Bertua.
Y a la 1:54, queremos saber cómo se está circulando por la ciudad. Salimos ya de dudas, vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, de tranquilidad, de momento con mucha fluidez en cualquiera de las vías principales, sobre todo la salida en Avenida Oporto, donde a esta hora ya es habitual tener intensidad de tráfico, de momento es muy fluido. Podemos hablar, sí. No, decía que el único punto con mayor intensidad son los entornos de la Plaza de Lugo y Plaza Pontevedra, como digo, el resto de días con mucha fluidez.
¿Y alguna previsión a tener en cuenta?
Sí, la más destacada es que durante esta semana, durante las noches, a partir de las 23 horas, se corta el túnel de María Pita por labores de mantenimiento. Como siempre, desde 23 horas a 7 de la mañana permanece solo el acceso al parking habilitado, el resto pues cerrado, como digo, como es habitual con labores de mantenimiento, como digo, hasta viernes.
Y por último, el balance de accidentes. ¿Ha habido alguno esta mañana?
Ninguno registrado en lo que va de mañana ni en esta pasada noche.
Gracias, buenos días.
Gracias.
Y fueron evacuados 21 pasajeros de un tren al que le ardió un motor en Culleredo. Sucedió poco antes de la medianoche. DIF solicitó medios de extinción debido a que salía humo de debajo de un tren que se encontraba en ese momento parado en la estación culleredense. Todos los pasajeros estaban ya en el exterior en perfecto estado. Fueron trasladados en taxi hasta Coruña, su destino final. Fueron el maquinista y otra persona los que apagaron las llamas con un extintor, mientras que los bomberos de Arteixo hicieron las comprobaciones correspondientes cuando llegaron. En el operativo también colaboró la Guardia Civil y la Policía Local de Culleredo. Y los bomberos relatan las dificultades que tuvieron para localizar la vivienda en la avenida de Oza, en la que se había producido una deflagración con salida de humo y algo de llamas por el interior de un patio de luces, tal y como habían alertado los vecinos. Se trataba de un octavo piso en el que había estallado la caldera y que ya había sido solucionado por la inquilina. Los bomberos procedieron a inspeccionar y ventilar la vivienda. Y vamos ya con las citas de la agenda con Leti García Chas.
El mercado de Nadal de María Pita está abierto al público con más de 30 puestos comerciales, 10 puestos de hostelería y actividades de animación para los más pequeños. También mercado navideño en la plaza exterior de Marineda City hasta el 11 de enero con puestos de artesanía tradicional. Dentro del programa de las fiestas patronales de San Francisco Javier, hoy, mañana y el miércoles se celebra a las 7:30 la misa solemne acompañada por el coro parroquial. La agrupación cultural Alexandre Bóveda acoge a las 8 la presentación del libro ¿Por qué non hei de cantar? De Leticia Eirín y José Manuel Sánchez Rey. La obra rinde homenaje a todas las mujeres que conservaron y transmitieron el saber a través de las cantigas. En el Fórum Metropolitano a las 7:30 se proyecta el cortometraje A sombra do Castiñeiro. Tiene una duración de 29 minutos y está organizado por la Asociación Vecinal Oza Gaiteira Os Castros. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Con motivo del Día Mundial del SIDA, la Biblioteca Miguel González Garcés acoge a las 7:30 una charla sobre el VIH y el VHC, su cribado, transmisión y estigma. La entrada es libre hasta completar aforo. Hoy se abre el plazo de inscripción para participar en la C21, la media maratón de A Coruña, que se celebra el 1 de marzo. Y está abierto también el plazo para el concurso de tapas Picadillo, que tendrá lugar del 18 al 28 de diciembre. La inscripción es gratuita y debe formalizarse a través del formulario disponible en la web tapaspicadillo.es. Hasta el 1 de enero puede verse en Palexco la muestra Galicia Unha Escola, que conmemora los 50 años del inicio de la actividad de la ETSAC, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de A Coruña. Y en la Fundación Marta Ortega Pérez, en el Muelle de Batería, hasta el 1 de mayo estará la exposición Wonderland de Annie Leibovitz. En estas fiestas, Candlelight iluminará el Hotel NH Collection A Coruña Finisterre con miles de velas para acoger un programa especial navideño interpretado por un cuarteto de cuerda local. El concierto será los días 20 de diciembre a las 9 y 26 a las 7. Las entradas pueden adquirirse en feberapp.com. Con el objetivo de fomentar la creatividad y la expresión artística de los más pequeños y pequeñas, el Corte Inglés ha organizado divertidos talleres para las fiestas navideñas. Las inscripciones pueden realizarse en el correo eventosacoruna@elcorteingles.es. El Colegio de Podología de Galicia convoca la 7ª edición del concurso de postales de Navidad para niñas y niños de 3 a 8 años. Las creatividades deben tener el pie como protagonista y pueden presentarse hasta el 10 de diciembre. Se enviarán escaneados al correo electrónico concurso@copoga.com. En Oleiros hoy se abre el plazo de preinscripción para participar en una nueva edición de Ocio Oleiros. Se ofertan un total de 19 actividades diferentes para personas mayores de 18 años. Más información en la web oleiros.org/ocioleiros. Y en Cambre también ha abierto el plazo para los campamentos de Navidad. Betanzos celebra hasta el 7 de diciembre una nueva edición de la Semana del Pincho con una docena de establecimientos participantes.
Y un clásico de Navidad, el Belén Municipal, abrirá el próximo día 12 en el Palacio de María Pita. Entre las figuras que lo componen hay una nueva, la de Xoel López, que esta semana precisamente actúa en nuestra ciudad. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa, ahora ya con Pilar García de la Granja.